En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. De nuevo, una semana más, después de la pausa de las Navidades, en que más de uno está haciendo gestos que se han hartado de turrones y otros dulces, volvemos con ustedes con la tertulia de la Luciérnaga, este minúsculo punto de luz que nosotros, sin ser especialistas ni sabios en nada, simplemente intentando cambiar impresiones, queremos darles para que les pueda ayudar como nos ayuda a nosotros en su quehacer diario. Sin más preámbulos, presento a los contertulios de hoy. Buenas noches, Ferran.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y yo, Josep, buenas noches. Y empezamos. Primero, una pregunta. Digo, ¿por qué dicen amor cuando quieren decir sexo? Esta frase me ha chocado mucho siempre, porque precisamente esto es lo que me da la impresión que está sucediendo mucho en nuestra sociedad. Enmascaramos nuestras acciones con palabras que reducen la agresividad, pero que a fin de cuentas nos están produciendo los mismos resultados. Y entonces, mi primera pregunta que pongo a la atención de todos vosotros es ¿qué es eso del sexo? ¿Y para qué sirve esto del sexo?
Pues es un placer. Y como tal placer, pues hay gente que lo practica sin amor. O sea, el sexo con amor, sí. El sexo sin amor, pues es placer. Esta es mi teoría.
Bien. Entonces yo quisiera añadir otra cosa. En nuestra sociedad, yo no sé, en sociedades anteriores o en siglos anteriores, porque no estaba, pero creo que también, pero en nuestra sociedad el sexo es algo muy presente en nuestra vida cotidiana. Ya no estoy hablando de la relación familiar o de, sino en la sociedad, desde la jerga que hablamos normalmente, hay cantidad de palabras que tienen un significado explícitamente sexual. Desde la manera de relacionarnos las personas, hombres, mujeres, etcétera, en que realmente la atracción sexual. Y otro tema, que también es un tema que quisiera tratar, es el tema en que todo el mundo de las comunicaciones, audiovisual, televisión, cine, radio, la propaganda en que el mensaje sexual está muy presente. Me gustaría intentar un poco hablar de todo esto. Ya sé que no somos especialistas ni nada, pero una mica, un poco intentar descubrir o intentar poner sobre la mesa toda esta relación o todo este mundo en el que vivimos, en que el sexo está presente. Entonces mi pregunta primera era esta: ¿para qué sirve? ¿Por qué nuestra sociedad tiene este alto contenido sexual? ¿Por algo será?
Hombre, es que la condición nuestra de la sexualidad es fundamental. Sin sexualidad no habría procreación.
Sí, pero la procreación sencillamente es tener un hijo. Ya lo sé que es necesario que haya una atracción entre dos personas para que se pueda tener un hijo. Pero entonces, claro, mientras los animales tienen unos periodos muy concretos de fertilidad en la cual pueden procrear y luego cada uno va por su lado, sí, y no tienen nada que decirse, hasta el extremo que los animales viven, bueno, hay de todo, hay animales que viven realmente en familia, o bueno, un concepto que no creo que tenga muy claro, pero es igual. Pero hay animales que no, que hacen su vida, las hembras van por un lado, los machos van por otro, pero llega el momento en que suena la campana y todos van a la caza de ver todo lo que pueden, ¿no? En la raza humana, realmente el sexo es algo importante, y a la hora de vivir. Ya no hablo como la importancia en cuanto, como decíamos antes, en cuanto a reproducción, sino la importancia en cuanto a la manera de ser. Nosotros somos, no sé quién lo dijo, ahora no me gustaría que realmente somos seres sexuales, sí, o sea, sí, 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 pura y simplemente.
Sexuados.
¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el tener dos sexos diferenciados, ya no hablemos actualmente, sí, de otras, sí, historias, que quizás saldrán, pueden salir más adelante, pero en principio no, el tener dos sexos muy acentuados ha provocado que históricamente se creen roles, el rol del hombre y el rol de la mujer, sencillamente por un tema de ser hombre o de ser mujer. Entonces, el tópico de los roles sería pues que el hombre es una persona activa, agresiva, en que sale del hogar porque ha de ganar el dinero para poder vivir, etcétera.
Sí, pero está...
estoy hablando históricamente. Por aquí vendrá mi pregunta.
Es que estás,
¿no?,
en el Paleolítico ahora.
No, en el Paleolítico, no, en el siglo XX.
No, tú lo que estás narrando es el Paleolítico.
Y el siglo XX.
El
siglo XX también, luego ya empezó. Sí. Entonces, bueno, mientras el hombre era activo, agresivo, tal, la mujer era la pasiva, la que aceptaban, la mujer dulce, que cuida de los hijos, sumisa, etcétera. Bien. Ahora nos encontramos en el siglo XXI y todo esto ha variado completamente.
360 grados.
A ver, explica.
Mira, hoy en día el hombre puede hacer de mujer y la mujer puede hacer de hombre. Te explicaré un caso. Por ejemplo, antiguamente tú imagínate una mujer camionera. Una mujer camionera no podía ser, porque los fardos había que bajarlos, cargarlos a los hombros, bajarlos del camión. Toneladas y toneladas de carga durante un día, eso una mujer por su constitución física, cuidado, no estoy hablando ahora de machismo, sino la situación de la mujer no era para llevar un camión. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Un camión, por ejemplo, la dirección es asistida, con un dedito llevas el camión, luego para carga y descarga llevas una plataforma que aprietas un botón y baja la plataforma y sube la plataforma. Es una mujer, hoy en día ese trabajo lo puede, o sea, una mujer puede ser camionera perfectamente bien, porque no necesita ninguna fuerza. Mi caso particular, yo, hombre, hago las faenas de casa. Sabes tú que estoy viviendo solo, y estoy viviendo perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tengo una lavadora que la programo y la lavadora me lava. Si hace falta, tengo una secadora, que no la tengo porque como soy pensionista, tengo sobras tiempo para extender la ropa al sol y que se seque. Pero si no, una secadora, también la programo y seca la ropa. Las comidas hoy en día, yo como tengo que comer mucho vegetal y todo eso, no tengo problema porque todo es hervido. Pero tú sabes muy bien que hoy en día hay muchas comidas incluso preparadas. O sea que un hombre hoy en día, la faena aquella de antiguamente de la mujer que hacía los guisos, que estaba en casa, que era una labor propia de la mujer, porque así se había organizado el sistema familiar, pues hoy en día queda completamente desfasado. Y que hoy en día un hombre puede hacer de mujer y una mujer puede hacer de hombre perfectamente bien.
Vale, de acuerdo. No, no, di. Sí.
A mí me gustaría retomar lo que empezó Josep planteando al principio del programa, es decir...
Ya llegué.
Es decir, ¿por qué en las sociedades actuales se vende tanto el sexo o los componentes sexuales? Quizá podríamos hacer un intento de aproximación a la respuesta a esta pregunta pensando que todos los animales de la naturaleza están sometidos a la inexorable ley de nacer, reproducirse y morir. La naturaleza está diseñada de tal forma que cuando un ser vivo, animal o planta, se ha reproducido, su utilidad en esa naturaleza es prácticamente nula, como mucho la de servir de alimento a otra especie, y ahí se ha terminado la historia. Y por lo tanto, una vez que el ciclo reproductivo, tanto de plantas como animales, se ha completado, la razón de ser de esos seres pasa a segundo término, porque ya hay quien vuelva a iniciar el ciclo de nacer, volver a reproducirse y para terminar muriendo. Uh-huh. En el ser humano, que no es en este sentido distinto a los animales, hay una adenda especial muy, muy, muy importante, porque es justo lo que lo define como ser humano, y es la componente cultural. Uh-huh. Es decir, los animales, excepto ligerísimas variaciones, una golondrina está haciendo hoy su nido exactamente igual que lo hacía hace 1 millón de años. Uh-huh. Es decir, no tienen una evolución en su manera de actuar, sino la marcada por su propia genética. No es así en el ser humano. El ser humano constantemente ha cambiado sus maneras de ser y de actuar porque tiene algo que se llama raciocinio y porque tiene otra cosa, que es la conciencia de sí mismo, de que existe y de que sus actos tienen una repercusión y una valoración, por lo tanto, y en eso consiste la cultura, es decir, en ser de distinta manera los unos de los otros. Entonces, en un ser humano deberíamos encuadrar las dos facetas. La faceta puramente animal, que es la de reproducirnos para una vez efectuado esta importante misión, ya podemos desaparecer tranquilos. Pero claro, esta faceta está condicionada por ese componente cultural que no tienen los animales. De tal manera que el comportamiento sexual de los seres humanos está guiado, o se puede entender, bajo dos presiones: la presión puramente biológica y la presión cultural. Y la una y la otra conforman y han conformado a lo largo de la historia de la humanidad los distintos comportamientos sexuales. Es decir, la antropología cultural demuestra que hay determinadas prácticas que en algunos pueblos son consideradas absolutamente normales, mientras en otro son actitudes prohibidas. Y en ese sentido, esas normas culturales de la sexualidad han sido moldeadas por las culturas en cada momento y en cada lugar. Y no es la misma la valoración del mismo acto en un lugar que en otro y en una época que en otro. Por otro lado está el instinto biológico. Los seres humanos, añadamos entre paréntesis, que la primera de las motivaciones que nos hace ser como somos y actuar como actuamos es la instintiva, es la puramente animal. Se sabe hoy en día que el cerebro tiene dos grandes zonas. La zona del córtex cerebral, en donde residen las actitudes conscientes, y la zona de la amígdala, que es más interna y evolutivamente más antigua, que es donde residen las emociones. Y un ser humano, o ningún animal, mejor dicho, no podría sobrevivir mucho tiempo si antes de actuar reflexionara siempre. Eso solo nos lo podemos permitir los seres humanos. El animal corriente y moliente, lo primero que tiene que hacer es seguir unos instintos absolutamente instantáneos para huir, defenderse o atacar, y de esa manera salvar el pellejo. Los seres humanos tenemos también esa reminiscencia, y lo primero que nos ataca es la emoción. Lo primero que nos viene es el sentimiento, agradable, desagradable, de ira, de dulzura, de amor, de odio, etcétera. Lo que pasa es que ese sentimiento lo modulamos, lo contenemos, de alguna manera, lo domesticamos a través de una razón que nos ha impuesto unos valores que a su vez han venido dados por la cultura en la que hemos estado inmersos. Pero es evidente que en el comportamiento sexual de los seres humanos, el primero y el más importante de los factores que van a influir es el instintivo, es el biológico. Exactamente igual que ocurre en los animales. Si así no fuera, además esto es una sabia medida, porque si así no fuera, en periodos de auténtica crisis humana, los nacimientos podrían llegar a descender tanto como para poner en peligro la continuidad de la especie. Por tanto, el instinto sexual es el mayor, el más poderoso de los instintos que dirigen a la raza humana y también a la raza de los, del resto de los animales, que al fin y al cabo nosotros no somos más que un eslabón, una parte de ellos. Y por más que las distintas culturas intentan modular, frenar, reconducir, controlar, moderar estas actitudes sexuales, pues que duda cabe que como una actitud primaria que es, aflora una y otra vez. Y claro está, eso es conocido por mucha gente. Y es conocido por quienes manejan los hilos de las publicidades y los hilos de los mercantilismos y los marketings humanos. Y por tanto, basta con poner al lado de un coche la figura de una chica estupenda como para subliminalmente hacer coincidir la tenencia del coche con la posibilidad de que una de esas extraordinarias muchachas
se te acerque
por tener ese coche, ¿no? Con lo cual, lo que se está haciendo es utilizar ese poderosísimo instinto de una manera interesada para resucitar, o mejor, para desinhibir, o para inactivar los controles inhibitorios que la cultura nos ha dado, desactivarlos, y en la medida en que los desactivemos, compraremos o utilizaremos el servicio que se nos ofrece bajo un señuelo de atractivo sexual. Y a grandes rasgos, esto es lo que a mí me parece que está sucediendo hoy en día. Siempre ha sucedido, es decir, siempre han existido relatos eróticos que han sido famosísimos, los cuentos de Canterbury, el de Camerón, en fin, todos conocemos algunos, que lo que hacen es simplemente despertar pues la hilaridad a veces, la cierta pasión en otras ocasiones de los seres humanos apoyándose en su más poderoso instinto, que es el sexual. Entonces, claro, desde muy temprana edad de la historia esto se sabe y, por lo tanto, quien desea conseguir unos determinados fines, si consigue revestirlos de una aureola sexual o de una especie de expectativa sexual, pues probablemente consigue más éxito que con otros métodos y con otros sistemas. Así que, como los medios de comunicación se lo han puesto extraordinariamente fácil a todos los comunicadores, tanto honestos como no, pues vamos a utilizar masivamente esos medios, vamos a emitir mensajes constantemente en los que relacionemos aquello que nos interesa que hagan los ciudadanos con su más oscuro deseo, y vamos hacia allá. Otra cosa sería ver si, por ejemplo, hombres y mujeres o culturas de unos lugares u otros despiertan las mismas sensaciones ante los mismos estímulos o no. Eso se ha discutido mucho.
Sí.
Josep decía, o Ferran, no lo sé, que las mujeres actualmente son más activas que antes, que se consideraban más pasivas. ¿Esto es fruto cultural o es biológico? ¿O es una mezcla de ambos? No sé.
Yo hace unos días leía un artículo de una antropóloga que, bueno, es aquello que se van a una zona recóndita de no sé dónde y estuvieron estudiando tres tribus diferentes. Era en Indonesia, no sé, no me digáis en qué zona de Indonesia. Y las tres tribus diferentes tradicionalmente habían educado a las personas no con roles de sexo, sino que los dos sexos tenían las mismas oportunidades, los mismos derechos. Lo único que pasaba es que cuando la mujer tenía un hijo, este hijo, los dos, padre y madre, tenían igualdad de derechos e igualdad de deberes a la hora de de educar, y que temas de esfuerzo físico, de otro tipo, eran compartidos totalmente por los dos sexos. Estuvieron mirando otra, no, es que además no me acuerdo de uno, no, estoy hablando de memoria, otra tribu en que era totalmente al revés, en que realmente sí que habían roles de sexo, o sea, el hombre el fuerte, el cazador, el no sé qué, la mujer la sumisa, la quieta en casa, la que cuida de los hijos, la que prepara la comida. Y una tercera tribu en que era totalmente al revés, en que realmente, bueno, esto ya es el típico mito de las Amazonas en Sudamérica, pues que realmente, que es, de hecho ha habido tribus en la cual la mujer es la que dominaba, la que salía a cazar, la que no sé qué, y el hombre era el obediente, el que preparaba las faenas de la casa, bueno, etcétera, ¿no? Y cuidaba de los hijos, aunque la mujer en su momento determinado tenía el hijo, pero al poco tiempo ya libre se iba y el hombre se quedaba con el niño, lo cuidaba, lo alimentaba, etcétera, ¿no? Quiere decir que realmente este acento de tradición cultural es importante, porque nos hemos encontrado con infinidad.
Es que no hay que olvidar que la biología de los animales hembra, distinta completamente a la de los animales macho, da lugar a un comportamiento también totalmente diferente. El animal hembra ovula en general no constantemente, sino por periodos de tiempo, que depende pues de si es humano o no, y si no es humano, de las condiciones climáticas y de la propia naturaleza del animal. Y el macho lo hace constantemente. La probabilidad, por lo tanto, de crear descendencia es el oportunismo, es decir, el macho que en el momento en que la hembra se encuentra receptiva esté merodeando cerca de ella, o en el caso de que sean más, sea el más fuerte y consiga los favores de la chica mejor que el otro, será el que perpetuará su especie. Y eso significa, de alguna manera, una pasividad mayor en la hembra y una actividad también mayor en el macho. Todos sabemos, sobre todo quienes hayan vivido en pueblos, han visto a los animales, han visto a los gatos, han visto a los perros, han visto a los animales, cómo siempre el proceso es el mismo. Es el macho el que sigue, persigue, espera y desespera a la hembra hasta que la hembra dice ahora. Y en ese momento hay que estar preparado. Por lo tanto, el macho no puede permitirse el lujo de dormitar tranquilamente y ahora voy, que la encontraré lista, ¿no? Tiene que estar vigilante constantemente, al acecho, al acoso, por decirlo de alguna manera, de la hembra. Y esto, que duda cabe, que como conducta animal, que nosotros también compartimos, la tenemos exactamente igual. Y está clarísimo, y esto es, vamos, es que no hace falta discusión ninguna, que en la especie humana también es el macho el que acosa a la hembra constantemente. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos algo más que los animales de instinto, y por lo tanto hay una razón que indica que no se trata de un acoso por la fuerza, sino de un convencimiento. Sí, es un acoso, es decir, es estar, lo que se dice siempre, el que la sigue la consigue, es estar, dale que te pego y dale que te pego, con obsequios, con regalos, con... Quienes hayan tenido, por ejemplo, aves de corral, saben que los gallos macho, cuando encuentran un gusano o una semilla apetitosa, emiten un sonido distinto al del canto, una especie de clucleo, que indica que han encontrado un gusano. El macho no se come ese gusano. Ese sonido lo conocen perfectamente bien las hembras, que acuden rápidamente, y el macho deposita con suavidad ese obsequio a la hembra a su lado. Y el suceso ocurre así y no al revés, es decir, no es la hembra la que trata de obtener el favor y la simpatía y por tanto los posibles contactos sexuales hacia el macho, sino todo lo contrario. Y en la especie humana se repite exactamente igual, lo cual evidentemente no quita que haya excepciones, algunas a esta norma, pero es una norma suficientemente generalizada. ¿Y por qué decía yo esto? Pues porque esta conducta es la que marca de alguna manera también, o la que determina, o mejor, ha determinado en épocas anteriores el distinto distribución de papeles sociales dentro de el grupo de humanos. Claro está, en la medida en que ya no es necesario salir a cazar y por lo tanto tener buena fortaleza física, porque es evidente que la fortaleza física al lanzar una flecha entre una mujer y un hombre es distinta, y las probabilidades de que el hombre alcance con la flecha al animal son mayores que las de la mujer. Por lo tanto, no es más que una actitud inteligente el utilizar cada uno sus facilidades que la naturaleza le ha dado para obtener el máximo rendimiento. Sería del género tonto enviar a cazar a las señoras y quedarse cuidando a los niños, los señores. Estoy hablando en las tribus que vivían de la caza y de la recolección. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cazar por parte de un grupo de mujeres es más difícil que por un grupo de hombres. ¿Esto es machismo? No, en absoluto. Esto es la realidad biológica. Lo que ocurre es que en el siglo XXI, como decía Ferrán, ya no es necesaria cierta fortaleza física para determinadas acciones. Bien, eso será porque la cultura ha evolucionado de tal forma que ha permitido que los roles se tiendan a confundir, pero biológica, ancestralmente, tienen una razón de ser, pues como muy, muy, muy lógica y muy inteligente. La naturaleza no hace nada de gratis, no hace nada para tirar. Todo lo que hace, lo hace con un objetivo perfectamente plausible. Y por lo tanto, no es tonto decir que, bueno, que es que desde antiguo los hombres han dominado no sé qué y las mujeres en casa. Claro, es que esa era la actitud inteligente, esa.
Hombre, es que la mujer, cuando estaba embarazada no podía correr por los
niños. Está claro, ni cuando amamantaba, ni cuando amamantaba. Entonces, claro, eso es tan evidente que sobra la discusión. Otra cosa será que cuando se puede prescindir de eso, como en este siglo XXI, sea mejor o peor hacerlo. Ese sería otro tema de otra discusión, pero que eso es así.
Dado que nos dejamos un punto muy importante, que es que en aquellas épocas, años atrás, se necesitaban muchos hijos porque muchos morían.
Fíjate, esto sí es un tema que también...
Eran familias numerosas porque a lo mejor tenían 12 hijos y luego nada más sobrevivían.
Y porque la fuerza productiva era muy importante.
Y ahora, por los adelantos de la medicina, que es algo bestial, ¿qué ocurre? Que tienes un hijo y este hijo te vive, te sobrevive. Y lógicamente pues somos familias de pocos hijos.
No, también hay que tener en cuenta, que eso me lo había olvidado, que... El deseo sexual en el hombre y en la mujer, como en todos los animales, está regulado por la aportación de hormonas al torrente sanguíneo, y mientras la aportación de hormonas masculinas es prácticamente constante a lo largo de toda la vida fértil del macho, no lo es así en la hembra, en donde la aportación de hormonas es cíclica y por lo tanto el deseo también lo es, y hay mayor o menor. Lo que ocurre es que, de nuevo otra vez, la acción cultural modula esas situaciones y las altera, porque la cultura en definitiva no es más que una alteración de la naturaleza por parte de los seres humanos. Y entonces la cultura altera la naturaleza en un sentido o en el otro, en favor de la relación sexual o inhibiéndola, depende de los momentos y de los lugares históricos.
Y luego tienen los anticonceptivos, por ejemplo, hoy día, porque ya... ese punto de sexualidad para procreación pues prácticamente ha variado ostensiblemente, porque los anticonceptivos pues lo han privado completamente. Eso todos los factores culturales de hoy en día. Por eso tú lo que has preguntado, amor y sexualidad o sexo, claro, amor es...
No, es que me chocó, esto es un título de una película, no sé qué, sí, tiene yo... muchos años esta sí. película, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Porque le llamamos amor cuando realmente solo quieren decir sexo.
Hombre,
¿no?
Yo es que creo que pueden coexistir ambos.
No, ya.
Que en determinadas circunstancias ambas cosas irán unidas, y hay también circunstancias en las que no van unidas. Esto en el ser humano. En los animales no se puede hablar de amor, no, se puede hablar simplemente de instinto sexual, nada más. Sí, es verdad que hay animales que son monógamos para toda la vida y mantienen la misma pareja, pero no creo, en fin, yo no soy especialista en etología animal, pero...
Es instintivo.
Es lo que iba a decir, yo no soy especialista en mitología, pero supongo que no debe ser algo consciente en cuanto a amor se refiere, pero bueno, si lo es, que me disculpen, yo no quiero opinar en esto. Pero sí es cierto que en los humanos pueden coexistir ambas cosas, es decir, puede haber amor y sexo, y puede no haberlo, puede haber una cosa sin la otra. Uh-huh. Da la sensación, y yo me está haciendo el moderador señales de que termine, da la sensación, a mí me da esa sensación, a lo mejor es porque yo ya he pasado de largo la cincuentena, y como a lo mejor dirían mis hijos, soy de otra generación, pero a mí me sigue dando la sensación de que la vivencia del amor y del sexo por parte de hombres y mujeres no es la misma, por más que actualmente se empeñen en decir que existe cada vez más igualdad. Yo sigo pensando que no, y quizás de una manera egoísta, porque es que a mí me parece que el día que las diferencias desaparezcan, esta vida será muy aburrida. Es decir, si algo tiene de gracia esta vida, es el juego de la seducción. Y si ese juego de la seducción desaparece, porque ya no existe tal seducción, sino simplemente un pacto, es decir, vamos, 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 no vamos, pues eso a mí me parece bastante tristón, pero bueno, en fin, doctores tiene la Iglesia, y si alguien lo admite, pues me parecerá muy bien. Pero a lo que iba, que creo que siguen habiendo papeles distintos o maneras de vivir y de sentir esto diferente. Mientras me parece que en el hombre es muy fácil el sexo sin el amor, y sí, eso todos los que somos hombres lo sabemos perfectamente, relaciones que son, o que serán, o que pueden ser esporádicas, momentáneas, no duraderas, pero que no nos repugna, en principio no nos repugna en absoluto eso, da la sensación de que eso es en las mujeres más difícil, es decir, se da con mayor dificultad el sexo sin el amor en las mujeres que en los hombres, lo cual no quiere decir que no se dé, ni que esté bien o esté mal, yo no estoy juzgando moralmente ninguna actitud, sino constatando lo que en principio parece que sucede, ¿no? Y lo que en principio parece que sucede es que los hombres pues fácilmente podríamos recurrir al sexo sin el amor, no nos cuesta gran cosa, y da la sensación de que a la mujer le cuesta más. Cuanto más y hasta dónde, pues cada una que lo sepa y cada uno que lo viva como quiera, no sé.
Bien, seguiremos dentro de un rato, y mientras, pues, descansen un poco de nuestra voz, y nos vemos de aquí 5 minutos. Bueno, de nuevo con ustedes, supongo que habrán descansado un poco, habrán tomado su vaso de agua, no hablemos de otras cosas, y aquí estamos de nuevo intentando dar un poco de luz sobre el tema del sexo, la relación entre hombres y mujeres, el tema de los roles, etc. Antes de continuar,
quisiera explicarles, bueno, explicar, no, constatar algo, que es que mientras un hombre puede ser libre, y hoy día ya no tanto, esto ya es una historia pasada, ¿no? Pero que mientras un hombre podía, no, mientras un hombre era totalmente libre, o por lo menos socialmente aceptado, de que ahí te pillo, ahí te mato con cualquier mujer, donde fuera y como fuera, la mujer que intentaba hacer lo mismo que un hombre, se la tildaba de prostituta, se la tildaba de mujer sin principios, y lo más grave es que se la apartaba de la sociedad, se la convertía en una mujer de vida alegre, y que no tenía derecho a tener los mismos desfogues que tenía un hombre, ¿no? También San Jerónimo en su tiempo decía que el pecado original era la causa, el matrimonio era la causa del pecado original.
San Jerónimo.
Sí, pero lo más grave, no que el acto sexual fuera la causa del pecado original, sino el matrimonio. ¿Qué quiere decir? La unión entre un hombre y una mujer, en que el hombre está sometido a la mujer y que el hombre está a los dictados de los caprichos de la mujer.
Sí.
Bueno, esto es todo, es historia. Hoy en día nos encontramos con una sociedad, por lo menos en la sociedad en la que vivimos nosotros, una sociedad europea, con un cierto nivel económico y con un ya pasar un poco de todo, en que por lo menos no es así, sino...
Adiós, gracias.
Bueno...
Adiós, gracias.
Entonces yo, tú dices adiós, gracias, pero yo digo, realmente es bueno esta promiscuidad sexual que existe hoy día.
Bueno, es que te has ido al gol.
No.
ya estamos haciendo el partido de tenis, que la pelota está en un campo o está en otro.
Vamos a ver, yo quizá porque soy un poco viejo ya y un poco puritano.
Sí, no, yo
pero
edad ya, ¿no?
El, o sea que eres más viejo que yo,
pero
todavía
yo más joven
que... Bueno, pero en la sociedad actual, que es bueno, cuidado, el tabú del sexo ha desaparecido. O sea, hoy da lo mismo tener relación con una persona de otro sexo, es lo mismo que irse a tomarse un cubata al bar.
Yo no estoy tan seguro de eso.
Yo pregunto, yo no lo sé, yo pregunto.
Yo no estoy tan seguro de eso.
Una cosa porque,
yo pregunto.
Josep, hacer la pregunta, es que se ha pasado de tantas, como decimos, de tantas calles que te has largado del pueblo. Por
así decir. Te has pasado siete villas.
Siete villas, vale. Sí. Tú has pasado de Torrellas de Llobregat.
Vale. Bueno.
De esto, tú me has dicho antes que la mujer estaba muy mal vista, como sabemos todos, una mujer soltera que quedaba en estado.
Bueno, esto era la debacle.
Ya estaba refugiada
la
con la vida. Bueno, eso yo siempre de pequeño nunca lo había visto bien, y era de pequeño. Nunca me había gustado con una mujer, pero el simple hecho, porque yo consideraba que el hombre había actuado en aquel, o sea, había...
Hombre, solo faltaría.
Había participado en aquel acto.
Hombre, claro.
Y sin embargo, solamente se señalaba a la mujer.
Sí, porque la mujer se cargaba con el paquete.
Exacto. Encima, para toda la vida tenía que estar siempre señalada, siempre marcada, y en cambio el hombre tan pancho con su puro...
El hombre se iba a buscar a otra.
Exacto, con su puro y tan pancho. Eso no está bien. Ahora, adiós gracias, por eso te he dicho yo, adiós gracias. Hoy en día, esto ya pasó a historia, y hoy en día una mujer soltera, pues una cosa muy normal. Ahora tú me has hablado entonces...
Pero vamos a ver,
de la, tú, te has
tú llegado, lo crees... Vamos a ver.
Sí, yo estoy defendiendo, defendiendo que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre.
Totalmente de acuerdo.
Vale, entonces una mujer, así como el hombre... participa en el acto sexual y después antiguamente quedaba el hombre libre de, digámoslo así, de culpa moral, porque luego la justicia ya se encarga hoy en día por los adelantos que hay de declarar la paternidad y de que tiene que reconocerla. Tiene que tener en cuenta de que hoy en día yo veo bien, te repito, veo bien esta circunstancia, estoy en esta circunstancia. Luego ya analizaremos lo que ha pasado después, el exceso. Pero esa circunstancia de que la mujer se iguala al hombre, con los anticonceptivos, lo que hemos dicho antes y con todo, yo lo considero muy correcto.
Y yo también.
Porque está igualada al hombre.
Y yo también. Entonces, yo lo que aquí se hablaba hace un momento también, yo lo que no, que lo que quisiera entrar en el debate, en esta sociedad que nos venden, que yo no lo sé, yo no voy a las discotecas los fines de semana, entonces no lo sé, ni tengo 15, hay 20 años, por tanto no lo sé, pero lo que se nos está vendiendo es que la sociedad joven es muy promiscua, que la sociedad joven le da lo mismo una cosa que otra, que hoy voy con uno, hoy voy con otra, mañana iré con otra, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa por si alguien tiene más conocimiento que yo y quiero saber si realmente es verdad esta promiscuidad en la sociedad, si esto aporta valores a la sociedad o no.
A mí me parece que, que la promiscuidad nunca aporta valores. El instinto sexual es poderoso, tanto que por él se han cometido muchas barbaridades, y se siguen cometiendo, y probablemente, por desgracia, el género humano seguirá utilizando eso para cometer barbaries una detrás de otra. Entonces, todas las sociedades a lo largo de la historia conocida han dictado sus normas, han elaborado sus propias normas para controlar ese instinto. En todas las sociedades hay una determinada normativa que regula ese instinto sexual y que considera pecado grave la transgresión de esas normas, sean unas o sean las otras, en cada lugar no son las mismas, pero sí que es cierto que todas las sociedades tienen una determinada cultura que dice lo que está bien y lo que está mal en el tratamiento del sexo, justamente porque se ha demostrado que el dejar eso completamente al libre instinto del ser humano es malo,
es peligroso,
conduce a mala cosa. Hoy en día, ¿cómo veo yo la situación? Bueno, yo veo la situación hoy en día en que por ambición económica se intenta manipular y exacerbar el instinto sexual y desligarlo lo más posible del control que la razón tiene que tener sobre él. Y presa fácil de esas cosas, como de casi todos, son los jóvenes que todavía tienen en formación su voluntad y su libre albedrío. Con lo cual, están creciendo de una manera pues importante los embarazos no deseados, por ejemplo. Son muchísimas las muchachas que acaban con un embarazo no deseado justamente por ceder a la moda de que la promiscuidad pues es algo absolutamente normal, consentido, normal y que no es rechazable. Claro, si el acto sexual en sí no tuviera la importantísima consecuencia de una descendencia, probablemente podría relativizarse más. Pero claro, es que de la acción irresponsable o instintiva o apasionada pero momentánea de un hombre y una mujer acaba pagando los platos rotos una tercera persona. Con lo cual, es evidente que tenemos que tratar de ponerle un control y una modulación a ese instinto, porque de lo contrario, pues esas terceras personas van a salir pues francamente perjudicadas. Todos los días salen a la información pública sucesos de jóvenes inmaduros que han tenido una criatura. En España hace 4 días que ha salido un caso de jóvenes muy jóvenes que no están preparados para poder mantener, y no, cuando digo mantener no me refiero al mantenimiento alimenticio, sino al mantenimiento como ser humano de un hijo, porque lo tuvieron por casualidad, porque bueno, porque biológicamente es muy sencillo procrear, y como es tan sencillo y tan apetecible, pues el acto se puede repetir una y otra vez. Por lo tanto, todo aquello que sea dignificar el acto sexual humano, para que sea responsable, eso es bueno. Eso es bueno. Lo que pasa es que lo que no se puede es dignificar a favor del uno y en contra del otro. Es decir, que tan digna es la actitud, o el error, mejor dicho, tan digno de disculpa, de comprensión y de no crítica es el error cometido por él como el error cometido por ella. Es decir, yo siempre digo que los hombres y las mujeres no somos iguales, porque a mí me molesta mucho que seamos iguales, pero sí somos equivalentes. Es decir, tenemos los mismos derechos, nuestras actitudes deben ser juzgadas con la misma moralidad, aunque no seamos iguales, que a mí, insisto, me apetece muy mucho que las mujeres sean distintas a Ferran, porque sí, si todas las mujeres fueran como Ferran, pues no me gustarían absolutamente nada, pero por lo tanto me apetece muy mucho que no sean como tú, pero bueno, que sean se equivalentes en derechos a ti, sí, eso sí.
Ya vendrás día que
por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, termino, que me parece que la promiscuidad, entendiendo como eso, el sexo por el sexo, sin ningún tipo de responsabilidad, a mí eso me parece que es malo para las terceras personas que puedan venir y para los padres que, sin ser responsables ni estar preparados, tienen que afrontar esa situación. Así que bienvenidas sean unas normas reguladoras de esa tremenda actividad que presentamos los seres humanos, pero eso sí, que sean unas normas racionales y de aplicación igualitaria a ambos sexos, hombres y mujeres, y que en el caso de una procreación, aunque fuera no deseada, se asigne la misma responsabilidad y por lo tanto el mismo deber de asistencia económica, alimenticia y psicológica y espiritual a esa criatura por parte de uno y por parte de la otra. Pero sí que creo que tiene que haber un control, de lo contrario esto funcionaría muy mal.
Y sobre todo, perdón ya,
coge.
Y sobre todo, perdón ya, desde Josep, lo que has dicho al empezar el título, yo juego con estas dos palabras, tú, amor y sexo. Para mí, lo que acaba de decir Pepe, la responsabilidad es cuando es sexo con amor. O amor con sexo. O sea, si las dos cosas van unidas, tenemos ya
el problema.
Ahora, si tú divides estas dos partes, ya vamos mal.
El problema es que el amor es un resultado de una maduración, de una
relación entre personas. Bueno, pero
y cada vez se...
Pero hay una querencia, perdona, al principio hay una querencia.
O sencillamente una atracción física,
También, cuidado, que hay una querencia, porque nos han gustado, por ejemplo, yo como varón, pues a mí me han gustado varias chicas, cuando era soltero me gustaban varias chicas, pero siempre hay aquella cosa de con una... que tienes una querencia, no sabes por qué, pero hay una persona, hay una mujer que tiene un algo diferente, que te gusta, sí. Yo creo que es el amor.
Vayamos, esto es la prehistoria, lo que estás diciendo tú.
Vamos con otro del paleolítico.
Yo te devuelvo la pelota que me
has
dado.
Ya lo veo, ya.
Hoy día, el problema es que te digo que es lo que se está diciendo, y además, lo que más me fastidia es que los medios de comunicación están abonando situación.
El sexo.
O sea, tú ves cualquier película y desde el James Bond hasta el fulanito no sé qué, que tienen sexo por tener sexo. Sencillamente porque me gusta, ahí te pillo y ahí te mato.
Y perdona, Josep, permíteme que te interrumpa. Incluso se alardea del sexo.
Sí, como aquí que van poniendo crucecitas de cuántas...
En esos programas que tú habrás visto con las máquinas estas de la verdad, habrás observado de que hay personas allí, tanto varones como hembras, como mujeres, que preguntan, ¿usted ha mantenido relaciones sexuales con fulanito? Sí, y se te queda tan pancha. ¿Con menganito? Sí.
También, sí.
¿Con otro? Sí. No. Y a lo mejor te están toda la noche preguntándole, ha tenido relaciones con no sé cuántas personas, y ella tan pancha y encima, bueno, alardeando. O sea, es una cosa que no ha cambiado la mentalidad.
Pues evidente que eso puede ser divertidísimo, pero no todo lo que sea divertidísimo debe ser aceptado por los seres humanos.
Justamente,
si somos seres humanos, es para eso, para discernir.
Exacto,
que no es el gozo y la diversión lo que debe guiar nuestras acciones, sino la responsabilidad de las consecuencias de esas acciones. Eso es lo que, como decía muy bien Jurem, ahora no se está fomentando.
Se pasó de una
época en la que en nuestra juventud era pecado hasta coger de la mano a la novia, había que cogerla con un papel casi, a la actitud actual en la que, bien, la relación sexual puede venir a las 3 horas de haberse conocido y aquí paz y después gloria.
Sí, sí.
Pero probablemente aquella situación era mala y seguro que esta también lo es.
Es que además tiene una frase muy típica, es decir, un polvo rápido. O sea, aquello de ahí te pilla y te mato rápidamente corriendo, que a lo mejor en una noche puedes tener varias personas con las cuales tener, es así de claro. Ahora esto ha de ser muy agotador. Es para acabar nervios.
Y que pierde, y que pierde...
Hombre, ya lo sé.
Y que pierde toda la sustancia.
Y lo dramático, es que las circunstancias actuales, en las que ya no solo es el problema del posible embarazo, sino de las enfermedades de transmisión sexual que están creciendo alarmante. Están creciendo sífilis, que habían desaparecido prácticamente. Sí, sí, sí. Si no desaparecido, reducidas a una expresión muy baja, y están reapareciendo otra vez más, sin contar con el terrible SIDA, evidentemente, ¿no?
Teniendo en cuenta que hay medidas profiláticas para evitarlo.
Déjame que os diga una cosa para ilustrar lo que decía del instinto terrible sexual al que, si no le ponemos algún tipo
de freno,
de control, se puede desbocar. Tengo una amiga que trabaja como voluntaria en un grupo de asistencia a personas afectadas por el SIDA o en relación con personas afectadas por el SIDA. Me comentaba este domingo pasado, hace por lo tanto muy pocos días, cómo les cuesta muchísimo educar a este grupo de personas simplemente a la práctica del preservativo. Son muy reacias a utilizar el preservativo. Una cosa tan sencilla como esta, y sin embargo me decía que el número de casos de SIDA tiende a aumentar. Yo le pregunté, ¿cómo ves esto ahora? ¿Está estabilizado? ¿Desciende? ¿Aumenta? Estamos hablando del área de Barcelona, no estamos hablando de una región de cualquier nación africana en las últimas miserias. No, estamos hablando de un área tan occidental como Barcelona. Bien, pues el grupo de población al que fundamentalmente afectan este tipo de problemas tienen pues una aversión al uso del preservativo y se exponen con toda, no sé si tranquilidad o inconsciencia sobre todo, a adquirir una enfermedad tan grave simplemente porque el preservativo les parece pues que no, ¿eh? Sobre todo me decía los hombres, es decir, las mujeres sí quieren en general que los hombres usen el preservativo, pero ellos no quieren, con lo cual ellas muchas veces ceden a esa imposición por parte de los hombres de no utilizar el preservativo. Bueno, esto está utilizándose, está sucediendo hoy en día. ¿Qué está demostrando eso? Pues que el impulso sexual es tan terrible que se salta por encima pues la posibilidad de adquirir una enfermedad tan grave como el SIDA. Es decir, que ¿cómo no vamos a intentar poner un control a ese instinto si dejado de la mano de Dios conduce a esas situaciones tan dramáticas? Y yo tengo la sensación de que hoy en día pocos son las personas que no conocen qué es el SIDA y qué está sucediendo con el SIDA. Estoy hablando en Barcelona, insisto. Es posible, seguro, mejor dicho, que habrá pobres criaturas que en algunos países africanos o orientales muy pobres que quizá no sepan exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero aquí, en Barcelona, en estas circunstancias, pues yo me temo que no es esa la situación. Y sin embargo, bueno, pues se tapan los ojos, a mí no me va a pasar, y santas pascuas. ¿Qué sucede con la mayoría de adolescentes embarazadas? Pues que hoy, que es el momento de la información, que lo tienen absolutamente al alcance de la mano todos, aún hay un montón de adolescentes que dicen, es que yo creía que por una vez no pasaba nada.
Sí, sí.
Es que yo creía que la primera vez no sucedía nada. Y esto lo dicen las adolescentes,
¿eh? Y
los adolescentes. Es decir, sí, que lo dicen de verdad porque se lo creen, probablemente habrá muchos que sí. Otros porque prefieren creer que por una vez no pasa nada y mira, y cierran los ojos al posible riesgo, ¿no? Es decir, que es evidente que el dejar este instinto al desarrollo natural no es bueno. Y que la cultura tiene que intervenir en nuestros instintos y poner un tipo de regulación
para que no se desmadre la situación, porque en cuanto se deja, como está sucediendo hoy, que se está dejando por consideraciones mercantilistas, por desgracia encima por eso, por otras cosas, pues a lo mejor podría tener algún tipo de explicación, pero encima, para más inri, por consideraciones mercantilistas, dejarlo al albur del desarrollo natural me parece un disparate, y las consecuencias son las que está habiendo.
Y encima hay otra historia, que es el tema de la píldora del día después. Esto todavía ha dado más alas a todo esto. Dice, no, es igual, yo mañana iré al ambulatorio, me darán la pastillita y problema solucionado. Y no llegas a tiempo. Muchas veces, otras sí, no lo sé. Pero es igual.
¿Te das cuenta?
¿Eh?
Que cuando te das cuenta ya está.
Ya está, sí, sí. No, es que es la... Creo que es la sociedad en general, lo que hablabas tú, de que nuestra cultura no, que la cultura no está poniendo suficientes trabas a todo. Claro, es que el problema vemos en las películas de acción y de aventuras de que las mujeres no quedan embarazadas. Y no ves que le pongan el condón.
Nunca pasa nada, sí, sí. Mantienen no sé cuántas relaciones
y no hay,
más hay consecuencias.
Sí, sí. No, nunca hay consecuencias. Nunca. Y en cambio, en la vida real sí que hay consecuencias.
Eso es un
disparate. Y una quinceañera con un niño pequeño es una verdadera desgracia, porque le han truncado la vida a la quinceañera. Y esta criatura al final será educada por los abuelos, no será educada por los padres, porque no, a lo mejor no habrá ni padre, ¿no?
Tú, Josep, has dicho que no ponen trabas, no es poner trabas, es encauzar la sexualidad. No, para mí no, porque trabas parece como
para si, encauzar es de poner trabas laterales, ¿eh?
No, trabas no, encauzar es llevar por el buen camino.
Bueno, tiene que haber límites. En
claro.
La acción humana ha de haber unos límites. Porque el gran problema de la sociedad actual, que a mí me gustaría un día que lo pudiéramos analizar también, es que no es que no haya límites, o que están difuminados, o que son absolutamente relativos en la sexualidad. Es que no los hay en casi nada. Es que el gran dilema de la sociedad actual es que no hay límites, por ejemplo, a la mentira. Es decir, a veces yo me quedo pues perplejo de cómo viendo o escuchando un programa en la radio o viendo en la televisión se debate lo más evidente, se niega a veces la evidencia más clara en aras a un beneficio propio. Es decir, ya no se actúa de acuerdo a unos principios, sino que se actúa al revés, se buscan principios que justifiquen mis acciones. Y estamos en una perversión absoluta del comportamiento del ser humano. El ser humano tiene que basarse en unos principios que guíen su acción y que esa acción esté guiada y orientada y iluminada por aquellos principios. Y lo que se está haciendo hoy en día es, en un montón de situaciones, el proceso inverso. Es decir, a mí me conviene esto, busco la argumentación que me haga falta para justificar esta actitud. Y esto está sucediendo en la promiscuidad sexual, está sucediendo en los negocios, está sucediendo en las relaciones laborales, está sucediendo en las relaciones sociales de toda clase, está sucediendo de una manera escandalosa en la política, es decir, en donde se justifican con argumentos peregrinos las mayores barbaridades. Y claro, lo que está pasando es que la deformación intelectual que está introduciendo eso en las mentes de personas jóvenes y no muy preparadas es tremenda, en el sentido de que, claro, su razonamiento es, no es que no puedo hacer esto porque aquellas son las consecuencias y este es el principio, sino que yo deseo hacer esto y por lo tanto lo justificaré de la manera que me parezca, pero yo deseo hacer esto y esto es lo que hay que hacer y este es mi derecho, que es lo que suelen decirse, es mi derecho. Y esto está produciendo una deformación intelectual muy grave, de manera que después se justifica cualquier cosa y hoy es discusiones y debates sobre las cosas más peregrinas, es decir, discusiones que no cabrían en una mente normal y corriente porque aquello es absolutamente evidente. No, pues se discute.
Perdóname. Quiero hacerte una pregunta que antes has dicho tú, que la sexualidad hoy en día, desde arriba de las partes altas, pues se utiliza como mercantilismo, has dicho. Uh-huh. No lo comprendo eso yo.
Vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar por qué existe en Europa, al menos, y me parece que más allá de Europa, la moda del tanga, por ejemplo, en las señoras? Supongo que todos han visto, voy a ser bastante explícito, una muchacha sentada por detrás, con el pantalón muy bajo, luciendo una un espectáculo antiestético, por otro lado, que es la tirita de la cintura del tanga y una especie de otra tirita que baja hacia la parte más baja de la espalda. Eso lo hemos visto casi todos. Lo hemos visto. Bien, ese espectáculo, ese lucimiento del tanga, a mí me lo justifican como que la braga normal marca una especie de rayitas en el pantalón y que claro que eso no puede ser. Entonces lo que hay que hacer es que marcar la forma de los glúteos bien redonditos sin ningún tipo de cosa que los afee. ¿No es eso una utilización mercantilista de una cierta imagen con cierto atractivo sexual?
Es que no solo es
pregunto, eso. Porque claro, bastaría con que el pantalón no fuera tan ajustadito,
o que no fuera tan bajo de cintura,
para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que para vender ese tipo de producto, pantalón bajo, tanga, no sé cuánto, hay que exacerbar la imagen que yo, en fin, a lo mejor sí que es puramente estética y no tiene ninguna connotación erótica, pero yo creo que hay alguna connotación erótica.
Muy importante.
Al menos desde el punto de vista de hombre.
Sí.
Y yo, como hombre y como conocedor de los instintos en que en general sentimos los de mi especie, y como partícipe que me han hecho mis amigos, admiramos estas cosas, no desde un punto de vista puramente estético y aséptico, sino que le añadimos una componente erótica a esto. Bien, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Y hay otros tantos, hay otros muchísimos ejemplos que se podrían dar. ¿Me puede explicar alguien qué necesidad biológica hay para que las señoras estén en topless en las playas? ¿Existe realmente alguna necesidad biológica para que se desprendan de la parte de arriba del bikini?
Sí.
¿Sí? Yo,
para tomar el sol,
yo creo que no, yo creo que no, que no existe ninguna necesidad biológica y que se trata de un lucimiento personal. Ese lucimiento es, vuelvo otra vez con la pregunta, puramente estético y aséptico, o tiene una componente erótica.
Perdona, a lo de antes. A mí el médico personalmente me recomendó tomar el sol.
Muy bien. Yo no estoy hablando de circunstancias determinadas, estoy hablando en general, pero, y seguro que eso puede ocurrir muy bien, yo no lo discuto,
¿no? Es necesario que el sol le toque a todas
pero
las partes
supongo
del cuerpo,
vamos
que
a ver,
si ahora que tiene mira, connotaciones eróticas.
Eso es evidente.
Supongo que tú lo has hecho en intimidad, no en una playa.
Bueno, no entremos en explicaciones escabrosas.
No sé, me entiendes.
Que lo haga donde quiera.
Bueno, ¿y por qué todas las presentadoras de televisión, sea del canal que sean, han de llevar un escote en que se le ve todos los senos?
Josep, desde la edad en que empezaron a ponerse las primeras prendas, la mujer es consciente
de la reacción que produce en el varón.
Y esa consciencia le hace explotar esa situación, la explota. Y esto yo lo he visto personalmente con alumnos adolescentes, que lo ves perfectamente. Ves cómo la muchacha se da cuenta de cuáles son sus armas en determinado momento y utiliza esas armas, y las utiliza consciente de que le pueden producir determinados beneficios, determinados rendimientos. Bueno, pues eso también lo utilizan los que venden cosas. Yo empezaba diciendo que el ejemplo más clásico es el del coche con una chica estupenda que está al lado del coche. Pues eso es una utilización del instinto sexual el beneficio comercial. Los perfumes, hombre, no hay más que ver la televisión los días de Navidad, que son horrorosos. Además, que todos los anuncios de perfumes, las personas que les prestan la voz, parece que hayan ayunado durante una semana porque no les sale ni un hilo de voz. Lo hacen en un susurro que evidentemente lo que está es evocando un erotismo puro y duro. Esto está, analizando un poquito, encontrarás motivaciones eróticas en un montón de situaciones, y esto hay que aprovecharlo comercialmente. Eso es lo que dicen, no es lo que digo yo, lo dicen los publicitarios.
Fijaros ahora, haciendo la contraposición: por un lado, perfumes, mujeres sensuales, no sé qué, coches y tal.
Ahora, detergentes, comidas, también salen las mujeres en su otra vertiente, como sirvientas del macho, como esclavas del macho que ande. Tú has visto, excepto una sola empresa, que parece que lo acabo rápido, porque anuncios de detergentes de lavarropa en que salgan hombres. Excepto, yo hay no, un caso, no, pero se ve que no debía tener mucho éxito porque los hombres no compran mucho detergente, y lo sacaron rápidamente. ¿Has visto hombres haciendo propaganda de conservas o productos alimenticios?
Los publicitarios saben muy bien a qué sector de público se tienen que dirigir y con qué mensajes.
Hombre, potencian lo previamente el rol de la mujer, el rol que ellos tienen montado.
Josep, dentro de 10 años a lo mejor, esta misma, ese comentario que estás haciendo tú, pues a lo mejor habrá cambiado.
Mira, Televisión Española tiene 50 años, ha cumplido este año, y desde que empezaron a emitir anuncios, no ha cambiado el tipo, o sea, la manera de hacer anuncios, ¿eh? Vamos a ver, en los contenidos, no en la forma, sino en los contenidos.
Antes la ama de casa con el nene, el papá.
¿Qué están haciendo ahora?
No.
Antes el anuncio de la mamá con el bebé en brazos, que ha comido una papilla buenísima, mira cómo se duerme en mis brazos.
No, la familia numerosa, eso te la ponían cada dos por tres.
Estoy hablando del fondo, no de la forma.
Claro, lo que estoy diciendo yo.
Del fondo, no de la forma. El fondo continúa siendo el mismo y continuará siendo el mismo mientras socialmente no haya una revolución, pero mucho más importante de la que ha habido hasta ahora. Ya está bien a la sociedad o al machismo. Ya está bien que la mujer siga lavando platos, siga comprando la comida y siga comprando la ropa.
Eso cae, Josep, como hemos dicho al empezar, cae por su propio peso.
Lo que pasa es que esa situación, que a mí me parece también injusta, la que Josep está destacando, y es la que determinadas labores son, por lo visto, patrimonio exclusivo de las mujeres, yo creo que a esa situación tampoco se ha respondido con una alternativa válida, sino que se ha quedado como una especie de tierra de nadie. Es decir, claro, porque... Claro, es decir, que de acuerdo que es injusto que tiene que el que sea la mujer sola la que se dedique a esas cosas, pero tampoco se ha hecho nada por solucionar el problema de una manera equitativa. Se ha quedado ahí en el aire y cada cual se las apaña como puede, ¿no? Evidentemente que lo que hay que tratar de hacer es repartirse tranquilamente la situación en la medida de lo posible, porque se ha llegado al otro extremo, al extremo absurdo y ridículo. El otro día lo escuchaba yo no sé dónde, de que por ley hay que establecer la paridad absoluta en determinadas situaciones laborales, sobre todo en la política, por ley. Vamos, esto es una de esas cosas que yo decía antes, que se debate lo evidente.
Sí, además,
es un debate estéril, inútil y absurdo.
Además,
es decir,
lo grave será que de aquí a pocos años, ya está pasando, la paridad será por la obligación de incorporar hombres, porque actualmente la mujer sale mucho más preparada de la escuela y de las facultades, y hay muchas más.
Lo que yo quería resaltar sobre todo es a qué extremo de estupidez hemos llegado, a que para salir o para huir de que la mujer sea la única que haga determinados trabajos, ahora vamos a imponer sea exactamente el 50% de hombres y de mujeres el que tengan que dedicarse a determinadas actividades, sin contar con que el dedicarse o no a una determinada actividad depende no del sexo, ni de la capacidad que se tenga. Y entonces, para huir de una situación injusta, nos hemos metido en una situación esquizofrénica, absurda, sin sentido, ¿no?
Yo creo, Pepe, que esto es consecuencia de que hoy en día, si os habéis fijado en la sociedad, todo tiene que ser, como dijimos hace no mucho tiempo con la juventud, de que tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Y como tiene que ser ya, en el momento que decimos que la mujer tiene que ser como el hombre, pues tiene que ser ya. Cuando es una cosa que paulatinamente, poco a poco, con el tiempo, es una fruta madura que caerá por su propia circunstancia.
Y no porque el hombre haya hecho muchos esfuerzos para que la mujer, sino porque
la mujer
está conquistando el terreno.
Exacto, es que es la mujer la que madurará la fruta. En eso estoy contigo. O sea, yo cuando digo que la fruta madurará, no es porque el hombre haya puesto de su parte, no, porque el hombre acostumbra a poner, como has dicho antes tú, ahora sí que lo utilizo yo, el hombre sí que pone trabas para que la mujer no consiga eso. Sí, sí. Pero la mujer en su lucha sí que conseguirá que esa fruta, pero poco a poco, caiga.
Yo diría que lo que está haciendo falta hoy en día, de una manera pero muy, muy urgente, son una enorme dosis de sensatez y de inteligencia en todos nosotros, porque de verdad que se echa de menos actuaciones, eso, simplemente sensatas y un poco inteligentes, para no caer en los ridículos de los que estábamos hablando ahora, de la paridad, como en otros que se pueden caer. Sí, sí, sí.
Muy bien. Lo dejamos aquí.
Sí,
perfecto. La semana que viene volveremos. Si la lucecita les mantiene encendido un poco, unos cuantos días, quedaremos suficientemente recompensados. Buenas noches y hasta la próxima semana.